Ahora estamos en contacto con el exdecano del Colegio de Abogados de Ancash, el doctor Vladimir Paucar. Muy buenas tardes, doctor Vladimir. Muchas gracias por ese contacto.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias también. Y a través de este importante medio poder transmitir a todo el Perú. Día.
Sí, doctor. Recientemente se ha abierto un debate en virtud de la decisión del Ministerio Público que tras solicitar penas de 20 y 26 años a la pareja presidencial, tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia, también ha solicitado la disolución y liquidación del Partido Nacionalista Peruano, hecho que ha sido considerado como por algunos especialistas como una arbitrariedad legal y que no está contemplado en la ley. ¿Cuál es su posición al respecto, doctor, por favor?
A ver, bueno, en principio creo y siempre hemos dicho que no se puede hacer uso y abuso de las prisiones preventivas, eso siempre ha sido esa posición. Las cárceles no están diseñadas para personas con prisiones preventivas, sino las cárceles están diseñadas para personas con condenas. Y recibimos con bastante satisfacción, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal, y esperamos con satisfacción que se haya planteado una acusación. Por eso yo siempre decía, después de casi un año de que salieron en libertad el señor Ollanta Humala y su esposa, recién se ha presentado la acusación después de varios tiempos, y la cual se proclamaba y se decía, pues, ¿hasta cuándo, no? Entonces eso nos lleva a una reflexión. ¿Y para qué sirvió la prisión preventiva entonces? Después de un año, ¿no? Así entonces, es. Yo creo que esas cosas nos deben llevar a reflexión. Vuelvo a repetir, las prisiones están para las personas condenadas, no para personas que están en proceso. Pero lógicamente también se tiene que ser implacables con la corrupción. Pero la bandera de la corrupción no se puede utilizar como spot publicitario, como un tema de satisfacción al populorum, al pueblo, y usarlo de esa manera. Y eso siempre he sido frontal en cuestionar, porque una persona que sale de la cárcel sale estigmatizado. ¿Y qué pasaría si después de un proceso sale absuelto? ¿Quién repara todo ese daño? Entonces yo creo que ese tema sí nos debe llevar a mucha reflexión. Bueno, ahora con el tema de la acusación, queda dos cosas muy, muy claras que plantear. En primer lugar, y esto va a ser un reto del Ministerio Público, probar si los aportes de campaña, legales, no legales, formales, no verbales, a través de pitufeo, a través de aportes anónimos, no anónimos, bancarizados o no bancarizados, en principio constituyen delito de lavado de activos. Y eso lo digo porque, al margen de que pueda ser un escándalo o pueda generar suspicacias, hasta las últimas elecciones, el tema de los aportes de campaña solamente tenía una regulación normativa y una sanción administrativa ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no había mayor regulación. Es por eso que incluso recién últimamente ya hay la reforma en la cual se está tratando de regular el tema de los aportes de campañas ilegales. Entonces esto nos va a llevar a reflexionar, en principio, si estos hechos en materia de acusación, porque estamos hablando en el caso de Ollanta, de los aportes de campaña, antes que sea presidente, nos va a llevar a reflexionar si efectivamente esto constituye delito en el tema del lavado de activos. Porque hay que entender que cuando uno lava activos, lava dinero sucio para convertirlo en limpio, vamos a decirlo así, en un dinero limpio, y seguir obteniendo un rédito económico, una ganancia económica. Pero en el presente caso lo que hemos visto es que uno ha aportado a una campaña para la finalidad de que salir elegidos, vamos a decirlo, en cualquier cargo público, y eso me parece a mí que no tuviera esa connotación de lavado de activos. Pero eso va a ser un reto del Poder Judicial, ¿no? En este caso, para que pueda determinar si existe o no ahí, en este caso, lavado de activos. Y desde mi punto de vista, desde el principio de legalidad, me parece que ahí va a haber una valla muy alta, y creo que no vamos a llegar a eso.
Hola, doctor, para conocimiento de nuestros oyentes y también agradeciendo su gentil explicación, se dice que los aportes de campaña, bueno, no es delito, ¿no? Salvo que vengan de un dinero mal habido. Y ahora, como usted bien lo dice, es una valla bien difícil la que se va a tener ahora en adelante probar esta acusación, que este aporte haya sido ya destinado a un lavado de activos.
Sí, por eso les decía, el segundo punto es que el Ministerio Público tiene que probar, ¿sí? Tiene que probar, uno, que ese dinero es de procedencia ilícita. Es decir, si la caja 2 es de procedencia ilícita. Recordemos que la última declaración de Barata ha dicho incluso que él desconocía. Había una caja 2, una estructura de operaciones estructural, pero no sabía si ese dinero era ilícito o no. Ya lo dijo Barata en una última declaración que ha tenido. Pero muy al margen de eso, también la fiscalía tiene que probar si el que recibía dinero conocía o presumía que venía de dinero ilícito. Ahí viene una pregunta muy puntual. Yo creo que antes de que salga todo el tema de Lava Jato, todo el mundo se quería tomar fotos con Odebrecht, con los representantes de Odebrecht. Todo el mundo quería contratar con Odebrecht porque se establecía que Odebrecht era la empresa latinoamericana más exitosa, la empresa pues que indudablemente estaba más formalizada. Entonces ahí va a haber otra valla que tiene que probar pues indudablemente a la luz, no de ahora, lógicamente ahora todos vamos a decir que Odebrecht, yo ya no quiero tomarme ni una foto, ni siquiera quiero que me mencionen mi nombre, pero en la época que pasó, lógicamente estábamos hablando de una empresa formal.
Así es.
De una empresa pues que tenía una fortaleza y tenía toda una estructura en toda Latinoamérica.
Ahora,
entonces ahí viene una segunda valla. Una segunda valla que el Ministerio Público va a tener que probar. Y segundo, tercero, respecto al tema de la disolución y la liquidación, el fiscal está invocando el artículo 105 del Código Penal. Si bien es cierto, el artículo 105 del Código Penal establece que si se ha instrumentalizado a una persona jurídica, es decir, se ha utilizado a la persona jurídica para cometer delitos o fraudes, entonces lógicamente cabe la disolución o la liquidación. Si eso es cierto, el tema es que el artículo 105 solamente prevé esa sanción como una consecuencia accesoria a la pena principal. Es decir, si es que Ollanta Humala lo condena con una sentencia ya consentida, ejecutoriada y firme, esa consecuencia recién puede surgir efecto. Pero si no hay una condena, lógicamente no cabría ni la disolución ni la liquidación. Un punto aparte. También tenemos ahora, el día de hoy, la norma que establece las normas de cumplimiento, o que se llaman criminal compliance. ¿Qué es la norma de cumplimiento o criminal compliance? Son aquellos procedimientos en los cuales las personas jurídicas que han sido utilizadas para cometer delitos, es decir, empresas, Odebrecht, de repente Grañi Montero, etcétera, y otras, para hacer un parangón, si ellas se someten a un proceso de cumplimiento, es decir, a un proceso de reestructuración de su empresa y establecen mecanismos de control para no cometer fraudes ni corrupciones, la misma norma del criminal compliance les prevé a ellos que no puedan ser sancionados como personas jurídicas. Entonces esto nos lleva a otro plan. El Partido Nacionalista puede, en el peor de los casos, iniciar a partir de ahora un proceso de recomposición de su estructura y establecer mecanismos de control para que en el futuro no puedan tener este tipo de aportes de campaña fantasiosos o de repente de dudosa procedencia. Y eso puede salvar a un tema de liquidación. Muy bien, pero muy al margen de todo ello, acá viene una discusión de la legalidad o no de legalidad, porque acá va a entrar un choque entre dos normas. La norma penal, por un lado, que establece el Código Penal en el artículo 105 como pena accesoria disolver o liquidar una empresa, y viene la ley electoral, que tiene que ver con el Jurado Nacional de Elecciones, donde establece los procedimientos para poder, pues, quitarle la representación a un partido político. Entonces, ahí hablamos ya de una ley especial que tenga que ver. Entonces, yo creo que ese es un tercer punto que va a entrar en conflicto y en colisión con las normas electorales. A mi modesto modo de ver, yo particularmente, creo que ahí me parece que ha habido una exageración. Porque pongámonos en el supuesto de que efectivamente recibieron, porque yo hablo incondicional, porque no puedo decir que sí recibieron, porque no hay una condena, en el supuesto que hayan recibido dinero de la empresa Odebrecht para una campaña política, Ollanta Humala, a través del Partido Nacionalista. Primero, me parece que ahí no hay delito de lavado de activos, porque en ese momento no estaba regulado todo ese procedimiento de dineros ilícitos para las campañas políticas. Segundo, pero en el peor de los casos también, que esa parte de ese dinero que ha recibido para la campaña lo ha utilizado para comprar su casa, para comprar sus bienes, para comprar sus vehículos, es decir, para cosas personales, no lo ha destinado todo el dinero a la campaña. Más bien ahí, si fuera eso el contexto, ya habría otro delito. Sería más bien en agravio de la del Partido Nacionalista, porque el representante utilizó dinero que le habían destinado para la campaña, es decir, para el Partido Nacionalista, lo utilizó para fines personales. Y eso ya nos lleva a otro delito que se llama fraude en las personas jurídicas. Entonces, por ahí tampoco cabría pues ni disolución, liquidación, sino más bien, en este caso, el Partido Nacionalista sería el agraviado, porque el dinero que entró para la campaña o para el partido fue utilizado para temas personales. Uh-huh. Y en ese caso estaríamos ya en otro supuesto, ¿no?
Entonces, doctor, está difícil esta situación en este pedido que se está diciendo para la disolución del partido, ¿no? Porque se tendría que probar muchas cosas y más bien, como usted bien lo ha explicado, de darse esto, como todos ustedes lo dicen, condicional y como debe ser, sería el delito de fraude en las personas jurídicas, si Ollantumala hubiera utilizado este dinero no para esta campaña, como en primer término se preveía, sino para cosas personales. Entonces hay que esperar cuál es la situación que se viene, una situación muy complicada, esta situación jurídica que están pasando muchos políticos en nuestro país y que lamentablemente hace que a nuestra juventud pues se deje de creer, ¿no? Tanto en los partidos como en los políticos que no están dejando buen ejemplo, tanto los exgobernantes como también los antiguos políticos aquí en nuestro país, doctor.
No, efectivamente, yo creo que hay un sabor, pero ese sabor es producto de dos cosas, así le digo puntual. Es que en nuestro país no hay instituciones fuertes. No hay instituciones fuertes como, por ejemplo, un poder ejecutivo que un día puede tener aprobación de más del 50% y otro día tiene aprobación menos del 10%. Tenemos un poder judicial, una fiscalía, un congreso que puede tener aprobaciones altas y al otro día tienen aprobaciones bajas. Eso nos lleva a algo, lo volátil es la opinión de la sociedad y lógicamente eso pasa por instituciones que no tenemos sólidas. Yo creo que el problema de nuestro país desde la vida republicana es que nunca hemos construido instituciones sólidas, como una institución sólida, por ejemplo, de primer orden, y eso nos lleva a toda la problemática que existe en nuestro país, es la familia. Uh-huh. El día de hoy, si usted hace un análisis de esta institución tan importante, porque me enseñaron que la familia era la célula básica de la sociedad, el día de hoy vemos pues familias disfuncionales y los peores y la más carga procesal que existe en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Son temas de alimentos, son temas de divorcio, son temas de violencia familiar. Eso nos da a nosotros ya una variable, que tenemos un problema institucional que es la familia. Uh-huh. O sea, imagínense eso. Entonces esto lógicamente nos lleva a todo este tema, pero esto no nos debe llevar o nos debe llevar uno a reflexionar en primer orden, a empezar a construir las instituciones, recuperar a las instituciones y de ahí también lógicamente a regular estos temas, por ejemplo, como los aportes de campaña, que nunca hubo una regulación expresa, taxativa, nunca hubo una regulación respecto a ese tema. Entonces,
así es.
Eso también nos debe llevar a una reflexión y lógicamente tratar de formalizarlos todos, ¿no? Formalizarlos, que tenemos una sociedad donde, imagínense, más del 50% es informal.
Así es.
Hay el rey de la papa, el rey de la yuca, maneja más de 100.000, 200.000, 300.000 soles constantes y sonantes al día y no lo bancariza. Uh-huh. Pero eso no nos puede llevar a decir, por ejemplo, que hay lavado de activos por el hecho de no bancarizar.
Bien.
Lamentablemente, la sociedad es informal, ¿no?
Bien, muchas gracias, doctor Vladimir Paucar. Bien clara la explicación. Han entendido seguramente nuestros oyentes en este tema que a veces se nota complicado jurídicamente. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por esta comunicación.
Sí, ok. Muchas gracias, María. Hasta luego.
Muchas gracias al doctor Vladimir Paucar, exdecano del Colegio de Abogados de Ancash. Como bien lo dice, la familia es la célula básica de la sociedad.